Hola y saludos a todos, muy buenas. Esto es El Jalón de Oreja desde San Francisco de Macorís en la República Dominicana. Otro episodio más de este podcast donde, como cada semana, pues damos un análisis y la crítica de la actualidad que ha ocurrido en estos últimos 7 días aquí en la República Dominicana. Jesús Daniel Villalona es quien les habla y conmigo, Carlos Paulino.
Sí, buenas tardes a todos y a todas, y buenas noches y buenos días, depende del lugar y el momento que nos estén viendo. Aquí en nuestro panorama, en nuestro solar, como dice un periodista por ahí, y nuestra pequeña esfera en el medio de un universo.
Bueno, así es. Vamos entonces ya en esta semana que creo que ha sido un poquito floja en cuanto a la actividad, porque todo pues estuvo condicionado, ¿no?, a lo que es el inicio de las clases. En cuanto a la justicia, sí, no hubo nada relevante, ¿no? Todo sigue su curso.
Todo un poco ahí lento. Lo que se desarrolló un poquito más fue la visita del presidente hacia Estados Unidos.
Así es.
Y la reunión con la diáspora, en donde presentaron un informe bastante bueno sobre los aportes que representan, porque tenemos que tener entendido que cuando este país se dicen 11 millones de habitantes, se cuentan los que están fuera.
Ajá.
Y de aquí, de los 11, hay 3 fuera.
Oh, yes.
Y de cada 1000 personas, más o menos, creo que 148 emigran por año. Oh, un poquito fuera. Es parecido con el de Haití, donde emigran 155.
O sea, okay. Sí,
es un... aquí dicen de los haitianos que entran, pero aquí por cada haitiano que entra sale un dominicano.
Sí, así es. O sea, eso lo hemos hablado aquí sobre esa cuestión de verdad de la cuestión entre la migración de haitianos a República Dominicana y la migración dominicana hacia otros países.
Sí, que es muy muy grande, muy muy, una migración en todos los niveles, desde la agricultura hasta periodistas, o sea, todo. Todo es una emigración bastante fuerte. Y no, un gobierno tendrá que plantearse esa situación, porque en verdad no es una situación sostenible. A largo plazo no es una situación buena, porque imagínate.
Estamos hablando de la emigración, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Es una situación bastante, para un país peligroso, porque te está diciendo que fácilmente en 10 años se te puede ir 1 o 2 millones de personas.
Sí.
O sea, sin estar en guerra ni nada. Aquí emigra la gente como si fuera un conflicto algunas veces. Y así pasa en países como El Salvador, Honduras. En México ya la gente no emigra tanto, aunque parezca increíble, la gente no emigra. Emigra por situaciones de la violencia, pero no hacia Estados Unidos. Por eso es que en los lugares, cuando uno ve inmigrante en la frontera México-estadounidense, tú no encuentras mexicanos, ni en las famosas caravanas, ni nada. Ni cuando agarran hay mexicanos, sino centroamericanos. Y ahora un grupito que se le ha unido, que son haitianos, que vienen de Sudamérica, ¿no, de Haití?
Sí. Y eso está muy interesante, porque, o sea, eso saltó ahora en las noticias en esta semana por las imágenes, ¿no?, de esos agentes de la policía de Texas o de la Guardia Fronteriza de Texas, ¿no? Y con esas imágenes, pero eso ya era algo que estaba ahí cocinándose, era algo que estaba ahí, que estaba con cualquier cosita a punto de estallar, o sea que...
Sí, una situación que hace, por ejemplo, en Colombia hay un campamento igual, de más personas, creo que 15.000. Cerca del Darién, que es un tapón.
El tapón se de dice Darién, sí.
Se le dice porque fue que las comunidades autóctonas de esa zona se prohibieron que se hiciera la carretera internacional que va desde Anchorage en Alaska hasta Tierra del Fuego, en Argentina.
Correcto.
Y ellos se opusieron. Y por ahí es un lugar que se trafica de todo. Y cuando digo de todo, es de todo.
Ay, ay, ay.
Es una situación de un poco complicada, pero ya veremos, porque los inmigrantes que están saliendo son de países de Chile y Argentina, que debido a la pandemia han decidido emigrar al norte.
Bueno, eso es una realidad, vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no?, todo esa, sí, toda esa cuestión. Y mira, ya pasando, ¿verdad?, en el plano internacional, pues Tenemos que hay elecciones, ¿verdad? En este fin de semana. Este fin de
Sí.
semana, ¿verdad? Del sábado 25 y domingo 26.
Sí, en Alemania una situación un poco diferente, una por la pandemia y otra porque se nos va Angela Merkel, y aunque mucha gente no lo crea, Angela Merkel es de Partido Conservador, es
Correcto,
curioso.
sí.
Y parece que ahora los socialistas al fin llegan al poder después de una sequía tan larga. Un
Exacto.
ex aliado de ella, porque en Alemania las elecciones son parecidas a las de Estados Unidos, que parece increíble, porque en Estados Unidos se dice voto directo, pero no es voto directo. O sea, el voto que tú emites es una especie de, básicamente de opinión, pero es por delegado, y allá se gobierna por coyuntura. O
Por diputado,
sea,
sí.
tú, el candidato socialdemócrata tiene un 25% de aprobación, lo cual es muy bueno. Pero
Sí.
Alemania es un estado federal, necesita coyunturas, principalmente con los verdes. Y vamos a ver si llega a un 40 y pico por ciento, lo cual le permitiría gobernar. Pero ya Ángela ya se nos va. Ya llega una nueva era en Alemania. Desde Hitler no había alguien, creo, que durara tanto.
Bueno, sí, Helmut Kohl, que fue canciller, bueno, de la Alemania federal, antes de la unificación, duró 16 años en el poder. Y creo que antes también Willy Brandt duró unos cuantos años buenos ahí como
Sí, pero
presidente de canciller de Alemania, que quiero decir.
Pero digo, en el momento es,
Bueno,
o
duró
sea, la
5 años Willy
Alemania,
Brandt, 69-74.
porque hubo uno que logró muchas cosas, no recuerdo, que sí fue que no se religió, nada más bastó sus 4 años y ahí terminó todo. Pero en
Sí.
Alemania desde Hitler no había alguien que durara tanto, porque ella está durando, ella duró más, porque duró 18 años. Eso es un, nada más en Europa ahora mismo se le compara a Vladimir Putin a ella, que
Sí.
está desde el 99, y vamos a ver cuándo se muere ya para.
El eterno Vladimir Putin.
Sí.
Ay, ay, ay. Que por cierto, creo que fue hace una semana que obtuvo la victoria en las elecciones, en sus elecciones, ¿verdad? Muy extraño porque no obtuvo el 50%, ¿verdad? Pero tiene una mayoría tremenda de casi 2/3.
Sí, le fue bien, y aunque a los comunistas le fue muy bien, a los
Sí.
comunistas le fue bastante bien, aunque ya el sistema de Alemania, de Rusia, es muy parecido al de Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, para tú, a un partido que quiera formarse y conseguir algo, aparte de los dos partidos que hay, es prácticamente imposible. Pero un partido como en Alemania está coyunturado a un solo partido, perdón, en Estados Unidos, en Rusia, está
Okay.
coyuntura a un solo partido, y es por eso que los partidos de izquierda y de ultraderecha que quedaron en segundo y tercer lugar, hay ciertos temas que van al acuerdo con el Partido Rusia Unida,
Sí.
como cuestiones de la anexión de Crimea, cuestiones de la intervención en el extranjero, que según se ve en Rusia goza de mucho apoyo. Según se ha visto, tiene mucho apoyo dentro de los jóvenes y la misma población adulta, porque Putin, su voto está más en la población adulta y los conservadores. Pero ella ha logrado ahí canalizar, y hasta ahora, digan lo que digan, las elecciones han sido relativamente limpias, aunque muchos opositores no han sido la misma historia. Y también otro tema que aquí no se está mencionando, sino que ya algunos medios internacionales como The Guardian lo mencionó un poquito, y Al Jazeera y AP France, que están mencionando que en Afganistán ya los talibanes están mostrando los primeros rastros de división.
¿Cómo?
Porque sí, el grupo Haqqani, que es el grupo más violento que controla Kabul, Jalalabad y otra parte de la frontera con Pakistán, ya tiene ciertos problemas con lo de Kandahar, que es el grupo del líder principal. Y lo
Okay.
del norte, que es otra cosa, lo del norte, porque Afganistán, mucha gente no lo sabe, pero Afganistán no es un país como tal. No cree, no tiene esa visión de nación. Entonces se está dando problemas porque Pakistán está peleando por un lado que sea un gobierno más inclusivo. Resulta que lo de Haqqani son más pro-Pakistán, lo de Kandahar son más pro Irán.
Okay.
Y los del norte, que son tayikos, becos, turmenos y de alguna manera kirguisos, están influenciados mucho por Rusia.
Bueno.
Entonces, ahí tenemos un cultivo para hacer un buen sancocho.
Bueno, ya la situación ahí en Afganistán, muy, ¿verdad? Ya compleja, sigue siendo compleja, a pesar de que han tomado el control del país, pero pues siguen ahí, ¿verdad? Con sus propias corrientes internas. O sea, no es un grupo ya homogéneo, como antes no era.
Y esa división la tuvo el gobierno que Estados Unidos creó, y de la Unión Soviética, y los talibanes han venido en una situación muy diferente, porque no tienen un mes ahí y ya andan pidiendo, igual que el otro gobierno. Andan pidiendo, así es. Andan ellos directamente pidiendo que lo ayuden, porque imagínate, el 90% de los sueldos que se pagaba a los empleados públicos eran por ayuda internacional.
Bien.
Entonces, lo que ellos están haciendo es incautándole dinero a todo lo que consiguen, lo están juntando y entregándolo en el banco para aguantar. Para ver, consiguiendo fonditos de donde se pueda. Mientras tanto, la situación, ver si Estados Unidos le libera una cantidad de dinerito que tiene por ahí incautado. Suenan como 10 mil. Que dudo que se lo den, pero sería bueno, sí, para ver si por lo menos pueden estabilizar. Porque Afganistán nunca ha sido gobernado por un solo gobierno. Desde Genghis Khan a Alejandro Magno siempre ha habido algo ahí.
Bueno, ahí está, ¿verdad? Hablando ahí un poquito de todo, pues ya vamos entonces a lo que es el plato fuerte, ¿verdad? De este podcast, el Jalón de Oreja, ya el episodio número 4 de esta segunda temporada. Así que quédese con nosotros aquí en este episodio. A la clase que ya es hora. Ay, sí, inició el año escolar 2021-2022 presencial en medio de una pandemia, aunque todavía, aunque se ha registrado un descenso de casos, pues no hay que cantar victoria, pero eso pues ha permitido que inicien las clases. Y por supuesto, como es tradición aquí en el país, los años escolares siempre inician con problemas, siempre hay inconvenientes, ya sea por problemas en los centros educativos, en los planteles, los profesores por un lado, los padres y madres, ahora se suman también el personal de ¿verdad? De apoyo, los empleados, óyeme, qué cosa,
No, la educación ha sido un problema, y un problema que nunca se ha solucionado. Ahora mismo la situación, lo único positivo que hemos visto es que los padres han mandado en un 98% para mí, sus hijos a las escuelas.
Ah.
O sea, los padres, que también eso ha desmentido mucha gente, que decía que no iba a mandar a su hijo, que su cosa, o sea, ahora ha sido todo, y no he visto ningún padre en la calle hablando de que no va a mandar, todo el mundo ha mandado a sus hijos. Porque tenemos que tener en cuenta que aunque sea clase media, clase baja, los muchachos siguieron juntándose.
Sí.
O sea, la cosa siguió igual. Entonces ya mucha gente, pero ahora vamos a ver, porque hay una población vacunada. Vamos a ver qué tanto la pandemia se mueva. Y además con los ministros, que siempre los ministros que han llegado ahí han tenido, no sé, como que... Esa es una papa caliente, pocos ministros salen sagos de ahí.
Sí.
Peña Mirabal fue que salió más o menos de ahí, más o menos. Pero de este Fulcal ahí no sé. Porque educación es una institución un poco movida en todos los sentidos, tiene muchas aristas y muchas cosas.
Sí, el Ministerio de Educación es un dolor de cabeza siempre para los gobiernos, porque, o sea, llegan los funcionarios que llegan, los que son designados para dirigirlo, de una vez se montan en una en un proyecto, ¿verdad?, para aspirar en el futuro. Yo no entiendo, ¿eh? Entonces, eso, según dice, ¿verdad?, personas que conocen lo que es el sistema educativo, dicen que eso es el germen de que muchos problemas en la educación, pues, persistan. Y ahora en este año escolar que inicia, pues ha notado muchísimo, porque las escuelas tuvieron un año prácticamente cerradas y hay muchas escuelas a las cuales prácticamente no se les dio ni una mano de pintura.
Es que es difícil. Y ahora, mientras la educación sea siga siendo repartida como un botín político y no tenga una visión como tal centrada en el cual todos los partidos estén metidos como tal, no como ahora que cada quien, o sea, todos los sectores, y tenga una visión general para todo, muy difícil. Porque educación, lamentablemente, cada vez que entra nueva administración, nuevas cosas, empiezan cambios, empiezan cosas, y al final se queda como aquella casa que se quedaron arreglándole cositas, 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 y discutiendo el pañete, que esto y qué cosa, y al final
no hicieron nada.
Sí, al final tuve la casa 25 años después, sigue la casa ahí. Que sí, se va a acabar, pero...
¿Cuándo?
Entonces la educación es algo, igual que las... Bueno, no tanto como las... Sino es un proyecto que se tiene que pensar muy a largo plazo, pero con ideas concretas. Eso no es idea, porque algo que tú dañaste ahora, no te va a hacer daño directamente ahora, pero de aquí a 10 años va a ser mortal. Entonces aquí hay muchos problemas y se necesita una visión general. Yo vi algo, creo que del Banco Mundial, que se está pidiendo una especie de visión para que países como esto en 20 años pasen a ser países, creo que algo parecido desarrollado. Pero para eso ellos están exigiendo que se involucren todos los sectores y partidos. América Latina, ningún país se ha atrevido a eso, como es natural.
No. Cada partido, cada proyecto político tiene su propia agenda. Entonces, eso provoca que cuando llegue a un gobierno nuevo, entonces viene un librito nuevo. Entonces,
sí. El mejor ejemplo de eso lo tenemos en Argentina, que debería de ser un país desarrollado. Debería. Tiene todas las cualidades, o sea, tiene todo. Sí. Pero hay dos bandos. Aquí en este país hay como tres o cuatro bandos. Sí. Que ponen sus ideas, sus cosas. Por ejemplo, el PLD se brindó una esperanza de que iba a ser algo muy diferente. Uh-huh. Pero al final se volvió algo peor de lo mismo. El PRM ahora ha llegado y el presidente, no los funcionarios, hemos tratado de mostrar algo diferente a lo que es. Pero para eso tiene que fortalecer instituciones.
Sí.
Y por lo menos vamos a ver. Porque algo que está comenzando, pero aquí es muy difícil que podamos ver de que algo, wow, se dio este cambio, se dio esto.
Y menos en el sector educativo, que es uno de los principales problemas de los gobiernos.
Sí, porque aquí lamentablemente no se tiene una visión de paso, o sea, de futuro. O sea, que no pensamos algo que pueda pasar de aquí a 20 años. Ve, por ejemplo, este líder chino, Xi Jinping, que es un dictador. Él está haciendo proyectos para, por ejemplo, anexarse Taiwán o alguna zona para 2049, pero ¿quién dijo que Xi Jinping va a estar vivo para ese entonces, un hombre de 70 años?
No.
Pero busca un líder aquí en América que esté pensando en eso. O sea, aunque sea cosa mala o buena, o sea, aquí está pensando, lo mío ahora, vamos a hacerlo ahora. Aunque nos lleve quien nos trajo, lo ven, China, están haciendo visiones para 2049. La mayoría de la gente que estuvo haciendo ese proyecto para 2049, apuéstalo, que para 2030 ninguno está en el caso. Son gente mayor y se mueren. Xi Jinping, yo dudo de que pase de 2030 algo ahí. Aunque puede ser, se termina algo, le pasa. Pero aquí no hay una visión muy clara. El ejemplo de eso lo tuvimos con Peña Gómez, que siempre pensó que era un tiguerazo frente a Balaguer, y mira al final quién fue el tigre. Porque aquí se nos ha enseñado que el más vivo es el que gana. Sí, es verdad, el más vivo, pero el más vivo eso es para un momento, o sea, eso no es para siempre. Eso es para un momento dado. No para tú seguir con la misma estrategia de que yo te voy a estar engañando siempre. Y yo recuerdo a Peña Gómez por eso, cuando decía que se reunió con Balaguer, y Balaguer se le metió abajo, y que ahí hablando como que era que había ganado. Cuando al final Balaguer siempre le dio su golpe, Balaguer le hizo cuanto quiso a Peña Gómez. Tuve a Peña Gómez hablando de todo de Balaguer, de Boca. Era un tiguerazo, que era una banda. Pero al final, ¿quién fue que ganó?
Ay, ay.
Y así ha pasado con todo. La educación lamentablemente ahí se ha quedado. Y los daños que le hizo Leonel en el pasado todavía nos siguen. No puede hacerle daño a él, pero lamentablemente...
Sí, porque Leonel fue que se le ocurrió el plan decenal de educación, ¿verdad?
Sí. Y además de Leonel, recuerdo yo un discurso en el 2011 donde decía que no, el 4% que eso era detectable, que eso era esto, que cosa, que van... O sea, un líder que viene de izquierda, con ideas de izquierda, mencionando una cosa así. Y después ahora viene a saltar que sí, que está así de acuerdo a la religiosidad, una religiosidad en un país con una educación tan baja. No podemos tenerlo como tal, porque todo está según. Y eso provoca fricciones, porque aquí dicen que hay grupos liberales y hay conservadores. Pero para mí son la misma cosa, porque los dos se cierran y no aceptan nada. Esos grupos liberales que supuestamente tú lo ves por ahí son iguales radicales que los conservadores que siempre hemos tenido, porque no aceptan nada nuevo. O sea, lo de ellos es lo que está bien, si a los otros que espere o que se vaya.
Bueno, y sobre esta cuestión de la educación, mira, que un año completo el Ministerio de Educación dice la crítica que no hicieron nada, o sea, no hicieron nada en el año mientras solamente era educación virtual, que se llevó un buen dinero contratando a canales de televisión para pagarle, ¿verdad?, a esos canales que pongan esos contenidos del año escolar, ¿verdad?, para el año escolar virtual, pero no hicieron nada con las escuelas. Entonces se preguntan, ¿qué pasó con los recursos del 4%? Si se fue todo en lo que fue la educación virtual de este año.
El 4% se quedó entre intermediarios.
Ay.
Como siempre, no es que siempre ha sido así. Se mueve para acá, que se mueve para allá, una supuesta burocracia, que se llevó esto y que bueno. Ahí un grupo se dio cuenta que era una manera de hacer negocio, como lo de obra pública. Fíjate, ay, en obra pública. En obra pública, todo ministro que ha llegado, los últimos ministros que han llegado, tienen algunas aspiraciones políticas. Miguel Vargas.
Sí.
El Penco Castillo. Y el que está ahora ya está mandando hasta hacer estatua de él. Y anuncio está pagando donde se menciona él. O sea, aquí todo el que llega ahí, hay dos puestos, educación y esa área. Y obras públicas que naturalmente es para ellos, o sea, para pensar un puesto, que una cosa, y eso hay que irlo madurando. Y aquí nuestra pasada gestión se amargó rápido y por eso acabó como acabó. Mira a Danilo cómo anda ahí, que cualquier rato nada más falta que diga que se murió, porque el pobre anda cada vez más cabizbajo, más cosas. No se deja ver en público. No permite fotos, se tira por detrás. Entonces aquí lamentablemente ellos lo han reflejado en educación, en la situación que se presenta, y eso se da también en la educación universitaria, ver el problema de la UAS como tal.
Sí, pero lo de la UAS es un poco más complejo y separado de lo que es la educación, el sistema educativo per se.
Porque sí, pero mira que, ¿cuál es la semejanza?
Tiene su propio recurso.
Sí, pero tiene su propio recurso que le da el Estado, pero fíjate lo que pasa. Debido a su burocracia, su dar vueltas y su cosa, prácticamente el 80% del sueldo de los que recibe se ven sueldo y cosas, y tú no ves.
Sí.
Y con todo eso hace falta maestro, y que hace falta cosas, acondicionamiento y cosas.
Exacto.
Y por ejemplo, la UAS lo único que tiene como del edificio administrativo en Santo Domingo, pero después de ahí todo lo demás es un tollo.
Ay, ay, ay.
Y si alguien quiere saber eso, que simplemente se da una vuelta, que el edificio administrativo de allá, yo creo que es mejor que de la UNIVI y de la misma Pucamayma.
Bien.
Que tiene de todo, hasta detectores de metales.
Oh.
Sí.
Oh.
Sus elevadores y sus cosas. Entonces, En países como este eso se da mucho, porque aquí hay que ver, o sea, tienen que ver, pero no piensan para nada en el intelecto humano. Aquí sí hay un lugar, una institución que se ha desarrollado muy bien, que es el Liceo Científico en Villa Tapia.
Ah, sí.
Pero por la zona, en el nordeste, ningún colegio, ninguna institución pública se ha atrevido a mandar dos maestros a que investiguen qué diablo lo que están haciendo ahí. Eso para ellos, por lo menos, para ellos imitarle un poquito y ya, y buscar a la gente de ahí para que lo orienten. No es que se vaya a hacer lo mismo que se está haciendo ahí, pero por lo menos algo mínimo. Pero aquí nada, o sea, se ha quedado ahí. Que no han sabido adecuarse a la realidad, y lamentablemente, mientras tú veas eso, es muy difícil, porque eso es un sistema que prácticamente, como dicen, corrompe todo y no permite que nada suba el segundo escalón. Y que los avances se den cuando ya esté prácticamente desactualizado.
Y entonces eso sume a la educación pública en un letargo enorme, y por eso tenemos los resultados que tenemos. Por el estudio en estos días recientemente, que nosotros lo hablamos creo que en el pasado episodio, que un gran porcentaje de los estudiantes no tienen la capacidad de comprender un texto simple.
Sí, y a mí me ha tocado verlo. Yo he visto niños de 10 años que yo le enseño, mira, ¿qué letra es esa? Como una T, una X, una W, cosas. La W creo que la conocen por lo de la por televisión, porque viven viendo videos.
Sí.
Entonces, pero después de ahí no es más nada. Y ve, por ejemplo, tú mira, una forma de tú ver la capacidad que tiene la gente es con las palabras, por ejemplo, guagua y teteo.
Sí.
Resulta que guagua es un pan en Argentina y se le dice niños en Chile por la comunidad Aymar y los Quechua.
Okay.
Teteo en España es testeo. Pero aquí le quitaron una S. O sea, eso te demuestra a ti, es que los que se inventaron eso nunca en su vida para mí han leído un libro. Ay, y mayormente paran viendo videitos, y el que ve video, los videos son buenos, pero el video, cuando tú lees una manzana, por ejemplo, tú lees algo y te menciona la palabra naranja, tú tienes que imaginarte lo que es una naranja, el calor, hasta el sabor.
Exacto.
Pero cuando tú la ves en un video y ve a alguien comiendo y haciendo esto, ya tú no necesitas mucho. La imaginación no se alimenta mucho. Y el 90% de esa gente que tú ves, lamentablemente, que ha salido de ese modelo, presenta eso. Y por eso es muy difícil innovar. Y la mayoría piensa que sacando un tema rarísimo, vendiendo drogas, que van a conseguir algo. Pero ninguno piensa y sabe que las personas que se han hecho más ricas de este mundo son los inventores.
Exacto.
Y los que consiguen más cosas.
Y los empresarios, sí.
O sea, aquí las personas que son inventores, que tienen esa capacidad de innovar y cosas, son los que han conseguido mucho más cosas que esa misma gente que se dedica supuestamente a la música y a algún negocio ilícito. Y es una forma
que
más.
No, que la universidad no deja, y que esto y que lo otro. Ah, pero ellos, los más ricos fueron a universidades, dime tú.
Sí, pero mira, ve, por ejemplo, en la India, que es un país más pobre que este, aunque sea una potencia, pero más pobre que este. Para los jóvenes, estudiar es una bendición. La familia que tiene un joven que estudia es una bendición, igual que China. Cuando dan algunos exámenes ahí, que son, como quien dice, el diablo en la tierra junto con el sol traído aquí. Y hubo muchos muchachos que hubo un error ahí, unos exámenes, y se quemaron unos cuantos por error. Y hubo muchos muchachos que se suicidaron. ¿Por qué? Porque allá se tiene eso como una visión. O sea, usted cuando entra a una universidad destacada, usted va a aprender a hacer sus cosas, hacer cosas nuevas, a presentar. Y por ejemplo, en China, que hay nuevos millonarios, nuevas cosas. No piense que esa gente siempre han sido ricos. Fueron personas muy pobres.
Ya.
Que aprendieron a innovar, a presentar y a poner cosas. Y se han desarrollado igual que en Japón. Y en el mismo Uruguay, que es nuestro ejemplo más cercano.
Ya.
Pero aquí no, aquí se ha puesto eso de que estamos viviéndose como un mono allí brincando. El que escucha un tipo de música que se le quieren poner al otro. Es lo que desarrolla. Ve, por ejemplo, un reportaje que salió ahora en New York Times sobre el nivel de bocinas que pone ellos allá en Nueva York y lo bonito que es.
Ajá.
Se ve bonito, pero cuando te la ponen en un bar en tu calle y que hasta las 4 de la mañana no es bonito.
No, ya eso es una perturbación del...
Entonces, aquí lamentablemente, eso es lo que se le ha enseñado. Pero hay que enseñarle a los muchachos a que piense un poco, a que se pueda desarrollar. No solo con la boca, hablando vaina allí o presentando algo. Ve, por ejemplo, este tema con esta muchacha ahora, Toquicha, creo que.
Sí.
Y yo no sabía nada de esa muchacha hasta... Creo que fue lo de La Vega.
Ajá.
Que aquí la menciona, que menciona, grupos liberales la han cogido como de ellos y los conservadores se han caído encima. Pero sin darse cuenta, los dos grupos están quedando en la vergüenza más grande de todo. Porque prácticamente lo que ahí se está mostrando es el desecho de la sociedad como tal. Y este país, eso es lo que ha mostrado. O sea, aquí, eso de que lo que llama, que cosas, pero eso son cosas de momento. Y lamentablemente, mientras la música en aquellos tiempos iba mostrando que la sociedad iba en una decadencia, eso muestra que tan abajo está. Y eso es lo que escuchan los muchachos de las escuelas, eso es lo que presentan.
Exacto, porque la educación, o sea, el sistema educativo, como no se ha preocupado en dar un poco, o sea, los últimos, vamos a decir, los 8, 12 años, como no se ha preocupado en formar o dar las herramientas para que los muchachos comiencen por lo menos a pensar, pues eso ha provocado que esas expresiones sociales pues tengan auge en este momento.
Sí, entonces se da esa situación. Entonces ahí presenta. Prácticamente lo que se está demostrando es la decaída que sea donde va. O sea, como vamos en caída libre. Como hay caída libre, van a saltar con cosas así, que lo nombran a unos premios, que una cosa, por cierto, unos premios que en América Latina lo que muestran es la decadencia de América Latina. Porque aquí nunca se ha inventado un premio a la innovación y a la capacidad como tal. Uno, alguno que otro, pero casi nadie lo menciona, pero después para gente que anda vestido para llamar la atención, gente que, por ejemplo, se anda ofendiendo casi por todo, o gente que no se ofende por nada, eso es prácticamente lo que ha llamado más. Pero si te fijas, cuando una persona está capacitada, está presentada, cosas así no sobresalen. Por eso es que de los países escandinavos, tú no vas a escuchar escándalos así.
O sea, la sociedad que vivimos en este momento es una sociedad más de escándalo y de morbo.
Sí, o sea, morbo. Y eso se presenta en la educación. O sea, un Estado que no va hacia allá, un Estado que se lleva de lo que presenta de día a día, sin una visión clara. Entonces la sociedad que se ha quedado en algo ahí de momento a momento, ya, es muy difícil que pueda lograr algo.
Bueno, y mientras el gobierno de la nación y su Ministerio de Educación no se ponga las pilas con eso, pues sin duda vamos a seguir en lo mismo y todo ese dinero que se asigna a educación no se invierte en mejorar las escuelas, mejorar los centros de salud, los profesores van a seguir pasando las mismas con un sueldo, ¿verdad?, que puede ser que no les dé a final de mes. O sea, van a seguir esos problemas y mientras sigan esos problemas, la sociedad va a reflejar. En la sociedad se va a reflejar todas las deficiencias del sistema educativo, se van a seguir reflejando y por eso va a seguir lo que está pasando ahora. Así que a ver si el Ministerio de Educación, al Ministerio de Educación y al ministro Fulcar se enfoca más en cumplir con la cuestión educativa, con lo que tiene que hacer aquí en lo que es el sector educativo, atenderlo, priorizarlo y cumplir para que pues tengamos un año escolar, ¿verdad?, que cumpla las expectativas y no se ponga en esta checha de estar en aspiración política, porque eso es lo que muchos dicen y da la sensación de que el ministro está en eso y no está en educación. Esto es el Jalón de Orejas. Bueno, aquí cerramos lo que es este episodio, ¿verdad? De El Jalón de esta semana. Agradeciéndoles a ustedes que nos han acompañado en el episodio de esta semana. Y ya será entonces el próximo domingo, si todo sale bien y si no ocurre, ¿verdad?, algo malo, pues estaremos aquí como siempre en otro episodio más para darle nuestro análisis y nuestro comentario de la actualidad a nivel local aquí del patio nuestro de la República Dominicana y también hablando un poquito sobre lo que pasa a nivel internacional.
Sí, que así sea, que siga todo bien, que sean más noticias positivas que otra cosa. Y esperando que pasen una buena semana, cuidándose y tomando todas las precauciones del lugar.
Así es, que todavía anda el COVID por ahí, y vacúnense, vacúnense. Sí. Para llegar a ver si llegamos al 70% pronto. Y más aquí en la provincia de Duarte, que está todavía en un 65% por ahí.
Sí. Esperemos que se motiven.
Así que nada, será entonces hasta la próxima. Carlos Paulino y Jesús Daniel Villalona se despiden. Síganos en nuestras redes. Y hasta el próximo episodio de este podcast, El Jalón de Orejas.